Un tema sobre el cual hablan mucho los animes, que uno tiene que realmente hay una parte técnica que es con la preparación de uno, con tratar de ponerse en buena forma para que pueda entrar la Torah. Sí, es una parte técnica que tiene que ver con retirar.
¿No? ¿La física o espiritual?
Espiritual, pero que también tiene repercusión física, porque uno puede tener malos hábitos que dificultan la Torah. Es decir, yo no puedo, alguna vez hablamos de esto, la persona no puede obligar a la Torah, no tiene la fuerza de obligarla a la que la Torah entre donde la Torah no quiere entrar.
¿Quién no tiene?
Ninguna persona tiene la fuerza para obligar a que la Torah vaya donde la Torah no quiere entrar. La Torah entra si están dadas las condiciones adecuadas para que entre la persona.
¿Pero es la Torah que entra en todos lados?
Sí, pero si no la dejas entrar, ¿qué crees que haga?
Ah, pero vos te crees que mal entonces.
¿Entonces qué, por qué?
Donde la Torah no quiere entrar.
¿Donde no puede entrar?
Porque la persona no quiere entrar.
No quiere porque no puede. Si vos querés llevar, para decir un ejemplo burdo, ¿no? Pero vos querés llevar, es decir, no, yo quiero estudiar o quiero en un marco de prostitución, ahí aunque vos quieras y digas que quieras, la Torah no puede entrar ahí, no quiere ni puede entrar ahí, ¿está bien? Entonces, hay toda una parte técnica que tiene que ver con eso, con que uno se prepare en forma espiritual y física, debemos estar en condiciones que la Torah pueda entrar, porque Hashem quiere regalarte la Torah, pero
difícil,
claro,
realmente no quiere entrar la Torah
ahí, donde es como el agua y el aceite,
está cuidada.
Hay lugares donde la Torah pierde si entra. Es decir, no es que no quiere porque es mala, porque vos la estás llevando a un lugar donde no puede haber Torah ahí. Porque pierde la Torah. No porque por una cuestión rencorosa o de odio o de lo que sea, sino porque ahí realmente no. Lo que vas a hacer si la llevas ahí es destruir la Torah.
Pero el mundo no marca una cosa contraria a esto, porque la Torah llegó a muchos lugares y por eso existe la Yeshua.
Seguro.
No debía haber entrado y entró. Después cambió el espacio donde entró.
En ningún lugar donde estuvo la Torah, vamos a poder decir que no pudo haber entrado, que no tenía que haber entrado. Lo que quiere decir es, si vos estás en condiciones, el concepto que me tengo acá es, vos no podés, por ejemplo, si sos una persona, vamos a dar un ejemplo más concreto para que se entienda mejor, si vos sos orgulloso, y soberbio, ¿sí? Entonces la Torah ahí no puede entrar. Me encantaría entrar, pero no puede entrar porque se topa todo el tiempo con tu fantasía de que sos el dueño del mundo. ¿Y cómo va a entrar la Torah ahí? Si no hay un espacio para que vos reconozcas ni a Shem, ni que este mundo tiene una causa, ni que vos tenés una tarea para cumplir. Porque vos estás lleno.
¿No puede ser al revés que la Torah entre y se modifica?
Al que quiere. Pero
entra en un estado, o sea, la Torah entra en un estadio de la persona que no es el ideal. Después la persona se modifica.
Pero no existe por la fuerza. No existe por la fuerza, no hay algo mágico.
Pero no es hacer y entender.
El que quiere.
Pero vos, ¿alguien hace por la fuerza? Sí, pero ¿quién hace?
El que quiere.
Nadie hace por la fuerza.
No, pero la propuesta es hacer, ¿viste?
También, pero ¿quién? Pero ¿quién tiene la apertura para decir yo voy a hacer y después voy a entender? Y voy a estudiar. ¿Quién tiene esa apertura mental? Alguien que tiene un espacio para reconocer que él no es un Dios que dictamina las leyes de lo que está bien y está mal en este mundo y que acepta que este mundo tiene una ley con la cual fue creado y dice, bueno, yo hago, después voy a entender. Pero ya todo eso implica un nivel extremadamente alto que no es común en el común de las personas que nos toca, de los congéneres o contemporáneos que nosotros tenemos. La persona que no tiene ese espacio abierto, ¿sí? Que no tiene ese espacio mental porque está lleno de soberbia, de orgullo, de sensación de que lo que pasa en el mundo es lo que él quiere que pase, de que no tiene límites, que el mundo es de él, y que él tiene todo lo que quiere, se domina, tiene poder, y que no necesita pedirle nada a nadie, y que es libre porque hace lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona que no quiere recibir la Torah.
situación. Probá y después vas a entender. Esa persona que prueba, y según la verdad que...
Pero la persona que pueda,
ya
dio un paso. La persona que prueba, es que ya está aceptando que...
Ya tenía.
No, cuando prueba no está aceptando nada, está probando.
Sí, pero ya al probar, quiere decir que no estás tan seguro que eres el dueño del mundo, porque si no, no probaría. Bueno, conoces un montón de gente que no prueba. La mayoría no prueba. A la mayoría, vos. Luis, ¿en qué mundo vivís? Vos agarrás a 10, el mundo que yo veo por lo menos, agarrá a 10 Yehudim del mundo laico. Andá un día a Coa Cabreca, a Maccabi, donde sea. Y agarrá a 10 o a 100 o a 1000. Y proponele, yo te puedo intentar demostrar que la Torah tiene origen divino. Hacer esta propuesta, una demostración que no lleva mucho tiempo. ¿Cuántos te parece que aceptan asistir a esa demostración?
Uno en 10, por favor.
Yo creo que mucho, uno en 10.
Está muy equivocado.
No le hice la prueba.
Está muy equivocado. Los que ya hicimos la prueba, no. Los que ya hicimos la prueba, y somos muchos, y varias veces, te vamos a decir que cuando hay un día muy iluminado, 2 de cada 10. Entonces yo te pregunto a vos, ¿por qué los otros 8 no quieren ni siquiera invertir 1 hora y media o quizá 2 horas en tratar de ver si realmente puede ser que exista un libro que tenga origen divino? ¿Por qué no quieren? ¿O por qué se hacen los que no escuchan? Y vos se lo decís 3 veces y buscan la manera de zafar elegantemente. ¿Por qué te parece que es esto?
Por miedo a perder el protagonismo.
Esto es porque están llenos de hábitos, de pensamientos y de actitudes que hacen que la Torah no pueda entrar, ¿se entiende? Porque no tiene espacio. Vos ya estás partiendo de premisas en donde ya alguien, aunque no crea nada ni lo que quiera, pero dice, bueno, voy a probar algo, ese es alguien que ya se abrió una ranura. Y hay una granada que dice, Hashem dice, ábrame una ranura como el grosor de una aguja y yo voy a abrir un agujero como los océanos. Después sí déjalo hacer. Y a Gustavo Madel con sus capacidades de cosas.
Esencial.
Empecemos entonces. Ahora mismo empecemos.
¿Se entiende, Luis? Entonces.
No estoy muy de acuerdo, pero entiendo el proceso.
Bueno, pero yo te estoy contando con un dato de la realidad. Es decir, esto. No sé hasta qué punto se puede discutir, eso es lo que te quiero decir.
Claro, a ver, yo lo que digo. No siempre, o sea, más allá de que no venga al caso del tema específico, pero no creo que siempre sea por la cuestión de soberbia, que la gente no quiere escuchar.
Entonces, es un escalvaliente.
No, porque. Parece que la cuestión del compromiso general en el mundo en el que vivimos también es la cuestión de que la gente le use, escapa, cualquier cosa que lo compromete, que lo comprometa a un cambio, que lo comprometa a algo que tenga que ver con su actitud. Parece como que la cuestión cómoda es
un
paso.
Pero preguntarte un poco más, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la persona elige esta posición cómoda? Nada, ¿sí? Yo tengo una cosa, vos de 3 preguntas seguidas, ¿por qué? Y vas a llegar a la raíz. Si te quedas en el primer por qué, son razones intermedias. El por qué es que yo vivo en un mundo donde yo soy el dueño
del ego.
Donde yo te digo lo que está bien. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Escuchaste, Alejandro? A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Después te voy a dar argumentos que yo no me voy a animar a decirte esto. Por eso te contesto otra cosa como lo que me estás diciendo. No, porque... Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo me creí que vivo en un... Que la vida es que yo hago lo que se me canta, lo que tengo ganas, que yo tengo mi vida en mis manos, un segundo, que tengo mi vida en mis manos, que yo manejo los resortes. Entonces nadie me va a venir a mí a decir aquí lo que yo tengo que hacer.
No sé, que eso para mí sería un gran hallazgo, que haya gente que se compromete al punto de llegar a decir eso.
No lo va a decir, así vive Alejandro, no lo va a decir, no lo va a decir, no lo va a decir.
No tiene mucha claridad,
pero no tiene poder de decirlo.
Alejandro, este tema es mucho más profundo que ese. Vos podés llegar a entender cuando veas cómo así se comporta la persona. Y esto tiene tanta fuerza que la persona se hace el tonto a sí mismo y no lo quiere reconocer que es así. Eso es lo que vos estás diciendo. Pero mirá cómo se comporta y te vas a dar cuenta que es así. Porque no resiste el más mínimo análisis. Si una persona que acepta vivir ignorando que existe un creador, ¿está bien? Todos su vida, que no le importa ese tema. Y viene y escucha, le dice una persona, yo te puedo demostrar en una hora y media. Intentar demostrar en una hora y media un libro de origen divino. ¿Bien? Si es una persona seria, mínimamente, ¿qué tiene para perder? ¿Qué tiene para perder?
Bueno, justamente, esa, yo creo que lo que tiene para perder es ese estadio en el cual él no se cuestiona demasiadas cosas y deja que las cosas pasen.
¿Por qué? Porque estoy aparentemente cómodo. Y porque yo marco la ley. Yo marco la ley.
De que pueda verbalizar eso, pues.
Aunque él no lo diga, Alejandro. Aunque él no lo diga, pero esa es la. Es el motor de él. El motor de él así funciona. No importa que lo diga o que no lo diga. No hace falta decir las cosas. Hace falta hacer las cosas. Como él está actuando, es eso. Esa es su idea. Eso no hay duda que eso es lo que él piensa. Ninguna duda. Ahora él puede, no sé. Como muchas veces la persona confundida o hace cosas que ni sabe por qué. Pero dice, mira, vos te estás manejando. No sé por qué lo hace eso, si ya vos te das cuenta. Pero vos estás manejando en función de esta idea. Si actúas así, es porque estás manejando en función de esta idea. No es porque no tengo tiempo. ¿Entendés? Yo no voy a distraer tiempo de algo tan fundamental. Porque vamos a ir a otro término. Si vos estás en el negocio que estés y viene alguien y te puede decir, te demuestro en una hora que tu negocio tiende a la bancarrota rápidamente. ¿Me seguís?
Dale la técnica para salvar.
Yo le digo, te demuestro en una hora y media, que vos estás perdiendo el tiempo y que sos boleta,
será tener una página.
Él me dijo en 2 minutos, en 2 minutos lo tengo frente mío. ¿Está bien? Pero seguro que me va a estar dispuesto a pagar para escuchar una buena cantidad de dinero, si piensa que soy alguien serio. ¿Está bien? Y va a venir una hora y media, 2 horas, lo que necesite. No sea cosa que vaya a bancarrota. Pero cuando vas dando la bancarrota de su vida.
Hola.
No. ¿Sabes por qué no es tan importante? No, porque no le importa la vida. Porque es la única vida que quiere, aunque no te lo diga, es y que conoce y que quiere y que le parece que es vida. Yo soy el dueño. No, yo soy el dueño. Yo soy el que dice que hay que hacer y que está bien y que está mal y ahora se puede coñar. Sí, ahora en este chiquito podés. Y ahora no, y allá no. Yo te pongo la ley. ¿Qué es esto? De reconocer que otro tenga que me diga lo que tengo que hacer. A mí. No. Entonces, aunque no lo diga, ese es el modelo. No hay duda que ese es el modelo. La persona va a decir, no, yo nunca pensé así, te va a empezar a decir, argumento como vos te empezaste a decir, no, bueno, en realidad, para mí es más cómodo. Pero escúchame, te hago 3 preguntas, te arrincono 3 preguntas y qué me vas a decir. Es más cómodo, ¿por qué? ¿De dónde está la comodidad? ¿Vos crees que hay un sentido en esa vida? De 3 preguntas la persona se queda callada. A mí ya me pasó esto, no te estoy relatando teórico. La persona se queda callada y no te contesta, no sabe lo que contestar. ¿Eh? ¿Para qué?
Hay 3 preguntas.
Con vos yo no puedo discutir, porque vos ya dijiste que crees que existe una causa creadora del mundo. Bueno, entonces ya está. Y ya. No, porque acá estamos una persona que no acepta que existe un Dios y que no acepta que hay un objetivo. Con vos ya perdiste conmigo en la discusión.
¿Pero qué es una causa creadora?
Segundo. Perdiste que quiere decir lo siguiente. Vos ya reconocés que existe un creador y reconocés que el hombre tiene un objetivo. ¿De ahí en adelante?
No. El creador tiene un objetivo.
Que el creador creó al hombre con un objetivo. Y por lo tanto...
¿Cuál es el creador?
¿Está bien?
La creación que vos haces. Por lo tanto, yo a mi nivel, abajo, pueda percibir el objetivo que tiene.
No hablé de que vos puedas percibir o no. El hombre tiene un objetivo.
No, el creador tiene un objetivo.
Pero si el creador te creó al hombre, escuchá lo que dicen tus palabras, que tus oídos escuchen lo que dice tu boca. Presta atención. Si vos decís que el creador creó al ser humano con un objetivo, quiere decir que el ser humano fue creado con un objetivo.
¿Se tiene que cumplir?
No, te estoy diciendo si lo puedes saber o no.
Sí.
Pero no me yo no empecé a hablar del nivel del ser humano para percibirlo. Lo tengas nivel o no tengas nivel, tenés un objetivo.
No,
pero no importa, percibes o no percibes? Hay un fabricante de computadora. ¿La computadora percibe o no percibe el objetivo? ¿Crea la computadora con un objetivo? ¿Estás hablando físicamente?
¿Sigo
bien o no? ¿Estás hablando de visión física?
¿Sigo bien o no?
No, aparentemente no.
Bueno, ¿qué? Yo no vivo y no sé vivo. No tengo
libertad. Pero yo te voy a preguntar, si solo que el chivo no ve, ¿el árbol existe?
No lo veo.
¿El árbol existe o no? No me siento, Carlos, ¿el árbol existe o no?
Sí, alguna vez no vino, me explicaron lo que es un árbol.
Pero ya viste lo que es un árbol, si no alguien te explica lo que es un árbol, ¿el árbol existe o no? Si vos entendés que el mundo fue hecho con... Me está diciendo que el mundo fue hecho por un creador y lo hizo con un propósito. Aunque vos no lo veas. ¿Está bien?
Sí.
El objetivo existe. Si vos no puedes reconocer, es otro problema que vos tendrás en reconocerlo o no. Pero el objetivo existe. Bueno, pensá en esto que te estoy diciendo. ¿Está bien? Creo que es otra discusión. Un segundo. ¿Está claro, Luis? ¿Está bien? Entonces, el